Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Al menos 50 damas de blanco fueron detenidas durante el 107 domingo de represión contra las activistas que demandan la liberación de los presos políticos del régimen en la campaña Todos Marchamos. Así lo denunció Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida, a partir de jueves a las 9 de la mañana, comenzaron a desplegarse en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, en las vías de acceso al lugar. Posteriormente, el viernes y sábado, el despliegue fue general a los barrios donde viven las Damas de Blanco, todo con el objetivo de evitar de que Damas de Blanco participen el domingo en la misa en la iglesia de Santa Rita y posteriormente en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. De la sede salieron Berta Soler, líder y representante de la organización, y Sodrelli Turruella. Y en La Habana fueron arrestadas 15 damas de blanco, en Palma Soriano 11, Guantánamo 1, Bayamo 3, lo que suman un total de 40 detenidas hasta este momento. La cifra de detenidas puede aumentar. También fueron arrestados diferentes activistas de otras organizaciones, como es el caso de Beto Escobedo, expreso político y miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y está preso en el Vivac, sujeto a deportación hacia la provincia de Camagüey. Hacemos énfasis en que las detenciones califican como desapariciones forzadas, puesto que no sabemos hacia dónde son dirigidos los detenidos y la fuerza represiva tampoco dicen hacia qué lugar los lleva.
Una organización civilista que registra las violaciones de los derechos humanos en Cuba no espera ningún resultado concreto de la visita que hará a Cuba Virginia Dunban, una experta de la ONU en materia de derechos humanos y solidaridad internacional. Yolanda Huerga nos informa.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional no espera nada de la visita de la experta independiente de las Naciones Unidas, Virginia Dunban, afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la organización relatora cubana.
En Cuba tenemos la peor situación de derechos civiles y políticos en toda Iberoamérica. La hemos tenido durante décadas, salvo ahora esta situación en Venezuela, que es muy especial y además temporal. Pero todavía con todo, el régimen dictatorial de Maduro es relativamente abierto. Ahí puede ir la prensa, cubre las cosas. En Cuba es impensable. Por lo tanto, lamentablemente, no esperamos nada de la visita de esta buena señora.
Dunban, que viajará a la isla del 10 al 14 de julio, informó que tiene la intención de examinar en términos prácticos, cómo Cuba enfrenta los desafíos mundiales y promueve los derechos humanos.
El gobierno de Cuba va a seguir violando todos los derechos civiles y políticos como hasta ahora.
También evaluará si el enfoque que tenga Cuba en materia de derechos humanos se basa en la cooperación internacional.
La dictadura que rige en Cuba, que es la dictadura más antigua del planeta, sabrá sacar provecho desde el punto de vista propagandístico de esta visita, y esto subraya una realidad: la libertad y el bienestar y el futuro de nuestros países depende de nuestro propio esfuerzo. No podemos esperar milagros provenientes del exterior.
Organizaciones internacionales cuentan a la isla de Cuba, donde gobierna desde 1965 el Partido Comunista, entre los países donde se vulneran los derechos y libertades políticas y sociales de la población. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez y la congresista Eliana Ross Letinen celebraron el traslado del preso político venezolano Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde a su hogar. No obstante, Menéndez afirmó que el gobierno de Venezuela tiene que tomar medidas más fuertes para poner fin a la crisis política que vive el país. Rubio dijo que es una buena noticia que López esté en su casa, pero destacó que aún no está libre y planteó que el régimen de Nicolás Maduro debe poner en libertad a todos los presos políticos. Ross Letinen señaló que no terminarán los llamamientos a la libertad incondicional de López y recordó que éste no ha cometido ningún crimen y no debe estar bajo arresto domiciliario. Al menos 9 personas murieron y 23 sufrieron lesiones este domingo en el Perú cuando un autobús de turismo se volcó y cayó por un despeñadero. El Ministerio de Salud Pública peruano dijo en un comunicado que el accidente ocurrió a solo 2 kilómetros del Palacio Presidencial en Lima y que el autobús probablemente iba a exceso de velocidad. El vehículo de 2 pisos llevaba 50 pasajeros y entre ellos niños. Y hasta aquí las informaciones.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. ¿Y el de ustedes cómo fue?
Ay, de lo más bien, no. Qué tengo bueno. Queja.
Yo tranquila.
¿Sí?
Lo pasé en la casa.
Ah, mira.
Estuve pintando unos muebles y después mirando la televisión, que estoy mirando una serie, y tranquilita.
Está una niña bien. Buena.
Así mi, ay, las ganas que tengo de portarme mal, pero no puedo, amigas.
Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Tony Simón. ¿Cómo estás, Tony? ¿Bien? Bueno, qué bueno tenerte por acá. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos con el segmento de la mujer importante. Esta es una mujer que ha protegido a muchos de el tráfico de personas. Ella se llama Alika Kinan es el apellido, ¿no?
Alika Kinan.
Alika Kinan.
Ella dice que siempre creyó que había tenido mala suerte. Su madre había sido prostituida, igual que sus tías y que su abuela. Y un día entrevistó la prensa y dijo, pensaba que me tocaba prostituirme porque era un destino de la vida. Y así pasó 16 años como víctima de trata de personas en forma de explotación sexual. Hasta que en el 2012 escapó y casi 5 años después fue distinguida como heroína en la lucha contra la trata por el Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos. Y su transformación ha sido impresionante.
Ella es argentina.
Alika tiene 41 años. Demandó a sus proxenetas por tratar de personas, por trata de personas, y consiguió que los condenen a penas entre 3 y 6 años de cárcel, que para mí siempre yo esas penas las veo muy, pero muy corticas. Un individuo que ha estado prostituyendo y obligando a mujeres a estar años y años en la prostitución, que le pongan 6, 3, 4 años de cárcel. Yo no estoy de acuerdo. Aunque apelaron a la sentencia, dice ella que ya están libres. Además, fue la primera sobreviviente de tratar en la Argentina, su país, para que la justicia ordenara una indemnización como forma de reparación para los derechos violentos. Se los explico así porque ustedes saben que en Cuba tampoco hay indemnización con cualquier cosa. Pasan y aguantas. Tal vez le pongan a muchos en otras cosas 4, 5 meses de prisión, un par de años preso, pero compensación económica hay en Cuba no hay.
No hay.
Entonces, parece que en Argentina hay poca y ella lo logró. Desde que Alika escapó de su situación de trata en el 2012, ha defendido incansablemente los derechos de las mujeres a nivel provincial y nacional. Pero, ¿qué pasó en su vida? Ella cuenta que sus padres se separaron cuando tenía 15 años y su hermana menor tenía 9. Luego su madre las abandonó a ambas en una zona del noreste de Buenos Aires y allí tuvo que ella que hacerse cargo de su hermana. Dice, no teníamos ni para comer. Verme sola con ella sin ningún tipo de posibilidad fue llegar a un punto extremo. Una compañera me dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Una mujer va a abrir un bar en Tierra del Fuego, que ustedes saben que está al extremo de Argentina, y ella nos manda los pasajes. Yo no sabía lo que iba a hacer, cuenta, y más, que iba a hacer trabajando yo en un bar. Pero confiesa que al saberlo no hubiera marcado la diferencia porque estaba desesperada. Llegó a un local llamado El Chey, que en las condiciones eran todas de hacinamiento. Vivían en un bar y ahí mismo eran explotadas sexualmente. Tenían que estar con 20 o 30 hombres diarios por la noche. Las obligaban a consumir alcohol, tenían que beber muchísimo. En ningún momento usaban protección, usaban droga. ¿Por qué? Porque dice ella que era la forma de resistir las noches tan largas. Recuerda que sus proxenetas se quedaban con el 60% de lo que ellas producían. Y de los que le quedaba, le descontaban los pasajes del avión para verla llevada a Tierra de Fuego, el cuarto asqueroso donde vivían, la comida, la limpieza, y hasta si rompían una copa o con un vaso, también lo tenían que pagar. Si llegaban 5 minutos tarde, se los descontaba. Si se retrasaban con un hombre, se los descontaban. Los preservativos que a veces usaban, también se los descontaban. No podían guardar dinero de ningún tipo. Así acumuló deudas, pero un día conoció un español que le pagó lo que le debía al hombre que la había llevado a Tierra de Fuego. ¿Y qué hizo? Se la llevó a vivir a Barcelona. Ella cuenta, pensé que mi vida había cambiado, pero ese hombre me llevó para que me prostituyera y me quitaba todo el dinero. Un día Lika logró escapar y regresar a Argentina, pero ya tenía 3 hijas mujeres que había tenido con este hombre español y volvió a verse sin recursos para vivir. No había perdido la comunicación con aquellos proxenetas de la Tierra de Fuego, así que le dijeron, ven enseguida, te mandamos los pasajes. Salía de una situación para meterse en otra que era peor. Ella dice que eso le pasa a muchas mujeres en este mundo, que son mujeres empujadas por las redes de trata, por la vulnerabilidad social, la tremenda pobreza en la que viven y la violencia de género. Alí que estuvo en Tierra de Fuego hasta que el gobierno allanó el local en octubre del 2012, y entonces fue liberada. En esta entrevista que ella le dio a un periódico, planteó que algunas personas creen que te tienen que secuestrar o encontrar a las mujeres con una jeringuilla en la vena para ser víctimas de trata. Y eso no es verdad. El secuestro es solo un agravante de la trata. En la trata, amiga, se cuelgan muchas cosas y todas son terribles. Según las leyes argentinas, este delito consiste en captación, tratado y acogida de personas con fines de explotación. Ante eso, ella dice, yo fui captada y trasladada a Tierra de Fuego. Me pagaron los pasajes de avión, pero fui acogida en un prostíbulo donde me explotaban sexualmente. Para Lika, aprovechar la vulnerabilidad es uno de los métodos de captación que tienen todas esas mafias. Ofrecen ayuda cuando alguien está realmente muy necesitado, pero con interés de por medio. El consentimiento no se tiene en cuenta con el delito de trata, porque la víctima está coaccionada por situaciones que la llevan, figuras, al delito, porque no, están sin dinero, son vulnerables, la pobreza mata. Y también dice que hay muchas que son captadas por enamoramiento. Y esa mujer, cuando es captada por enamoramiento, y ustedes saben que no se da cuenta. Alika, hasta que llenaron el burdel, no se sentía víctima. Ella dice que ya no se daba cuenta. Por eso ahora dice, para mí, yo estaba en la prostitución para sobrevivir. La policía sabía que estábamos ahí. El municipio nos hacía controles sanitarios. Nosotras pensábamos que estábamos voluntariamente, pero los proxenetas se aprovechaban de nuestra vulnerabilidad, nuestra pobreza y la falta de amor propio, porque eso se va perdiendo. Muchas mujeres habían sido violadas, y dice, y yo había sido violada con 14 años por el hermano de una compañera de colegio. También esos tipos de trauma ayudan a que las mujeres no se respeten, no se tengan en un sitio, se sientan menos. Pero solo después de declarar en la fiscalía y de empezar a leer sobre trata, Alika entendió que había sido víctima. Un fiscal le dijo, eres víctima de trata, lo que pasa es que no lo sabes, nunca te has dado cuenta. Ahí se reconoció. con una de las 10.796 sobrevivientes de explotación laboral y sexual que las autoridades han rescatado en Argentina. Oigan, es un número grande, 10.796. Del total, el 9% eran menores de edad y el 54% dice ella que eran extranjeras. Contó a la prensa, decidí formalmente empoderarme, volver a Tierra de Fuego, e iniciar un proceso de judicial contra mis explotadores, apoyada por una abogada de la Fiscalía Argentina, y ahora Alica trabaja con mujeres para que muchas puedan seguir en estos los pasos de ella. La justicia argentina ordenó que Alica reciba una indemnización de $47,000 por parte de la municipalidad donde estaba situado el burdel. Pues, ¿por qué? La municipalidad era responsable por facilitar el delito, ya que permitía el funcionamiento de los prostíbulos y realizaba un control sanitario dentro de ellos, por lo que la indemnización se calculó a base de los daños psicológicos que había sufrido Alica. Así que, como ven, además de un equipo de abogados, ella ha conformado un grupo con asesoras de otras mujeres para que demanden a aquellos que las han explotado sexualmente. Hay que puedan romper esa idea que ella tenía, que era una mujer que tenía mala suerte. Y ahora esa suerte la apartó y está buscando una opción de vida. Y aquí en los Estados Unidos la consideran una heroína en la lucha contra el tráfico de personas. Hace poco se reunió con Rex Tillerson, el secretario de Estado, y con Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, donde se le entregó una distinción de heroína. Ella es una héroe por enfrentarse a la maquinaria del sistema. Cuando yo vi esto, me acordé de las historias que muchas veces he leído o he tenido la desgracia, porque yo no digo suerte, de conversar con mujeres jóvenes cubanas que han estado en la prostitución y que se sabe que la policía del barrio participa de eso y se hacen de los ojos a un lado y entonces son ellos.
Y se les paga incluso para que las protejan.
Las protejan.
A su manera, ¿no? Pero se les paga.
Así que yo creo que en un futuro, estos casos de estas mujeres que se sienten entrampadas en esa vida, en una Cuba libre, tendrán la posibilidad de denunciar, de decir quién fue el policía que la mantuvo en la prostitución, quién lucró con su desgracia, y tal vez podamos lograr hacer con esas mujeres cosas como lo que está haciendo esta mujer Alica Quinán.
Bueno, ya que tú trajiste el tema de Alica Quinán, porque salió esta noticia ayer, que, bueno, cuando a este hombre lo detuvieron, esto lo comentamos, pero resulta que ya condenaron a este hombre de la Florida 30 años de prisión y él estaba prostituyendo a mujeres cubanas.
Sí, era un cubano que traía mujeres.
Exacto.
De allá de Cuba.
Para él operaba, de Camagüey. Él operaba una red de tráfico sexual con mujeres cubanas. Y bueno, el viernes fue sentenciado, él se llama Silvio Clark Morales, y un juez de Miami le impuso la sentencia de 30 años. Así que no esa sentencia chiquitica, no, esta es de 30 años. Los fiscales federales dijeron que Morales se declaró culpable, esto fue en abril, de 6 cargos de tráfico sexual y un cargo de conspiración. Los documentos de la corte muestran que Morales le prometió a 6 mujeres cubanas que iban a trabajar como bailarinas. Y cuando ellas llegaron aquí a Estados Unidos, bueno, entonces se vieron obligadas, bajo amenazas de violencia, a trabajar en clubs de esos de striptease, ¿no? De sí, quitarse la ropa y como prostituta. Las autoridades dicen que Morales hasta llevó a una de estas mujeres a un puente cerca de los Everglades, que eso es una zona remota al oeste del estado, la golpeó y le dijo que le iba a arrojar en un pantano y que la dejaría ahí con los cocodrilos si ella no hacía lo que él quería. Bueno, no le pasó nada a la señora, pero imagínate que te hagan una cosa así. De acuerdo con el Miami Herald, las 6 mujeres eran, como dijo Exilda, de Camagüey, y ellas habían aceptado que Morales les pagara el viaje a Estados Unidos. por un monto de $20,000, dinero que ella se suponía que devolvieran trabajando como bailarina. Amiga, vas a tener que bailar mucho. No estamos hablando de prostitución. Bailar para pagar $20,000, vas a tener que estar bailando muchos años.
Y además, como no tienen familia aquí, le cobran entonces el cuarto donde se quedan, todas esas cosas.
Ahora, ya cuando ellas llegaron a territorio estadounidense, el hombre les subió la suma a $55,000 y entonces comenzó a prostituirlas. El Miami Herald señala que Morales, después de la sentencia, probablemente será deportado porque él no es ciudadano estadounidense. En septiembre del año pasado, dos de las mujeres lograron escapar de Morales y sus compinches, porque él no esto no se hace solito, él tenía gente. Y ellas entraron en una comisaría aquí en Miami e hicieron la denuncia. Recuerden, amigas, que en junio en Turquía fueron liberadas 40 cubanas que también habían sido engañadas con la misma propuesta de trabajo como bailarinas, que terminó siendo tráfico de personas, y cuando ellas llegaron a donde sea fue que las llevaron, también terminaron obligadas a prostituirse. Los americanos dicen no existen los almuerzos gratis, ¿ok? O sea, si suena muy bueno, es porque es falso, amiga. Así que esas ofertas de trabajo, de, ay, yo te llevo para Estados Unidos y tú eres bailarina, o también te ofrecen trabajo doméstico, también dicen, no, tú, mira, tú puedes trabajar limpiando casas, limpiando oficinas. Una vez llegas a tu destino, te encierran en un cuartito, te quitan los papeles,
todo.
Te amenazan con violencia a tu familia en tu país.
Este hombre iba a Cuba y amenazaba a los familiares de las muchachas y le decían que les advirtieran a las muchachas que si no hacían lo que él decía, pues ya tú sabes
hasta dónde iban a llegar. Le hacían daño a su familia en la isla. Así que, amiga, que esto sea como un cuento de advertencia.
Macabro.
Tengan cuidado con quién se meten, con qué promesas les hacen. Hay que aguzarse, como dicen en mi isla. Hay que estar muy pendiente con quién uno se mezcla.
Es que la gente quiere salir de Cuba. Y cualquier idea que te pongan, pues entonces la gente piensa que es buena y que va a surtir efecto. A veces hay que analizar los pros y los contras de las cosas que te dicen en la vida, ¿no? Y yo sé todo lo que está pasando en Cuba y la situación que tiene la mayoría de las mujeres cubanas. Eso no lo estamos tapando aquí. Estamos conscientes de lo que están pasando día a día. Pero tengan cuidado, que es lo importante.
Es que en todas esas historias de tráfico humano, lo que hay detrás es una persona que está en una situación ya desesperada, ¿no? Y piensan que esta persona, me salvé. Este es el ángel que me ha llegado, ahora me voy para Estados Unidos, limpio casas y soy feliz y vivo tranquilo y vivo en libertad. El problema es que muchas veces tú llegas y lo que te encuentras es un infierno.
Es peor lo que estás viviendo.
Es peor lo que estás viviendo porque entonces ya no eres ni libre de tu persona. No puedes ir a ningún lugar, no puedes ver a tu familia, no puedes, no, imagínate, y obligada a prostituirte. Así que, cuidado, amiga, mucho cuidado. Bueno, nos escribió Jane y dice, saludos a todo el colectivo de ese hermoso programa que me encanta. Ella dice que siempre está en sintonía a pesar del mal tiempo. Bueno, pues gracias, Jane. Y bienvenida a la familia de Con Voz Propia, porque yo, si no me equivoco, creo que es la primera vez que nos escribe. Así que, pues, qué bueno que estés con nosotras. Les vamos a dar la dirección para que ustedes también nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí. Y estamos en Twitter, en @convozpropia. RM. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos horóscopo, lotería. ¿Usted tiene un hijo obstinado? Pues mire, quizás no, eso no es malo. Hay cosas buenas con esos muchachos tercos. Regresamos, no se vayan.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Estados Unidos buscará la mejora de las condiciones en materia de derechos humanos en Cuba. Estados Unidos colaborará con Cuba en temas de interés mutuo como migración, operaciones antidroga, protección medioambiental y tráfico de personas. Cambios serán implementados mediante enmiendas a las normas del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. La política de Estados Unidos en materia de viajes y remesas seguirá ayudando a los cubanos a tener fuentes de información, oportunidades de trabajar como autónomos y acceso a bienes de propiedad privada, además de fortalecer a la sociedad civil independiente. Estas medidas servirán para fomentar aún más los contactos personales, respaldar con mayor fuerza a la sociedad civil en Cuba y seguir mejorando el intercambio de información entre los cubanos y el flujo de información hacia y desde la isla. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itza, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Sin miedo, no me
se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de la pintora mexicana Frida Kahlo, que dijo: abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Sí. Cuando lo leí dije, ah, que va, tengo que llevarlo. Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Frida Kahlo.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy te vas a estar muy entusiasmado con las atenciones especiales de alguien muy interesante. Esta vez todo será de una manera diferente. Se te van a presentar buenas oportunidades. Ahora tienes que ser más responsable. Si te organizas, no habrá ningún tipo de inconveniente. Calma será la palabra de orden en este día. Mucha calma, Aries. Tus números de suerte, el 6, el 7 y el 9. Tauro, hoy vas a estar con muchas ganas de divertirte, buscarás compañía de gente joven que te acompañe. Un lunes. En el plano económico puedes sufrir alguna pérdida, sé más precavido, organiza tus gastos y te evitarás posibles problemas financieros. Haz todo lo posible por ahorrar, Tauro, un poquito, tu familia te va a agradecer el esfuerzo. Los números de suerte de Tauro, el 2, el 5 y el 10. Géminis. Situaciones inesperadas van a romper con la rutina, mucha diversión en tu vida. Hoy vas a cerrar un arreglo muy beneficioso para ti. Vas a finalizar el día con muchas ganas de celebrar. Solo cuídate de los excesos porque pueden causarte molestias. No arriesgues mucho en el día de hoy, Géminis. Tus números de suerte, el 2, el 11 y el 9. Cáncer. No te quieras comprometer y prefiere no alentar las ilusiones de esa persona que tú sabes que no van a llegar a nada. Intenta por todos los medios ser un poco sincera contigo misma. Vas a salir de viaje, pero tus vacaciones aún no llegan. Ten paciencia, ya llegará el momento oportuno para salir y darte un descanso. No te apures, Cáncer, tus números de suerte, el 12, el 7 y el 1.
Leo, volverás a tener diferencias con esa persona. No te cierres en tus ideas y trata de comprender sus puntos de vista. En el trabajo no todos simpatizaron con tus ideas, pero no dejes que eso te detenga en tu afán de crecer profesionalmente. No te quedes callada y di lo que piensas. Números de suerte, el 3, el 2 y el 4. Virgo, estarás rodeado de atención y serás muy expresiva con tus sentimientos. Te sentirás correspondido. La llegada de un familiar te ocasiona gastos extra. No te angusties. Te repondrás pronto. Alguien cercano colaborará contigo. Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de su compañía. Números de suerte, el 1, el 8 y el 9. Libra, tu sensibilidad y tu encanto te harán irresistible. Hoy tendrás a la persona...
Ajá, hoy tendrás catarro.
Sí. Es que nos levantamos con mojadera. Aquí hay que cantar, se acabó la mojadera, porque qué va. Bueno, el día laboral será diferente, tendrá diferentes matices, no actúes con impulsividad, trata de ser organizado y te evitarás cualquier tipo de inconveniente en tu trabajo. Vas con paso firme, Libra. Números de suerte, el 21, el 4 y el 2. Escorpión, no podrás quejarte de falta de oportunidades en el amor. Tu atractivo hará que alguien se fije en ti hoy. Te sentirás incómodo ante la negativa de un compañero de las peticiones que tú hagas, pero no pierdas la calma. Conseguirás el apoyo que necesitas. Dale tiempo al tiempo, todo se resolverá. Números de suerte, 11, 22 y 16.
Bueno, continuamos con Sagitario. Hoy tendrás que ser tú quien ceda para evitar discusiones. Todo pasará rápidamente. El ejercicio te ayudará a dejar de lado las tensiones laborales, pero igual tendrás que aprender a sobrellevar todos los problemas que surjan en el camino. Tienes que aprender a ceder un poco. Los números de suerte de Sagitario son el 16, el 22 y el 3. Capricornio. Estarás optimista y lograrás el equilibrio emocional. alguien te propondrá una salida especial. Visitas inesperadas retrasarán tu trabajo. Tendrás que esforzarte más horas, pero te sentirás recompensado al ver los resultados. No hay mal que por bien no venga. Los números de suerte de Capricornio son el 6, el 12 y el 8. Acuario. Encontrarás formas creativas para acercarte a la persona que te gusta. El amor será correspondido. Sentirás interés por aprender temas artísticos y descubrirás grandes talentos en ti. Será un pasatiempo que también generará algunos ingresos. No lo dejes de lado. Los números de suerte de Acuario son el 9, el 11 y el 19. Y por último, Piscis, recuperarás la confianza y serás claro con esa persona. De ahora en adelante te sentirás mejor. Te propondrán formar parte de un nuevo grupo de trabajo. Acepta sin temor los retos. Las experiencias serán muy enriquecedoras y beneficiosas para ti. Intenta esta nueva faceta, no te arrepentirás. Los números de suerte de Piscis son el 4, el 7 y el 8. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 580. 580. El de la mañana, 741. 741. El pick 4 de la noche fue 1622. 1622. Y el pick 4 de la mañana fue 4008. 4008. Y bueno, escribió Jack Ney para comentar el tema del tráfico de personas y dice: amigas, muy interesante el programa de hoy. Vi hace un tiempo una telenovela brasileña, se llamaba La Guerrera. Trata de la vida de una mujer que es engañada y llevada a Turquía supuestamente a trabajar, y cuando llegó allí ella y muchas mujeres más fueron obligadas a prostituirse. Me gustó la novela, pues te enseña todo lo que hacen personas inescrupulosas por dinero. Busquen la novela y verán. Está muy buena. Aquí donde vivo ya pusieron la wifi. Al menos tenemos más desarrollo.
¡Ay, qué bueno!
Buen día para ustedes. Besito. Bueno, saludos para ti también, Jacney. Y gracias por comentar sobre el tema de hoy. También nos escribió Julie. Dice: buenos días a todo el colectivo. Me gusta su programa. Aquí la mujer pasa mucho trabajo para tener trabajo y la que tiene no quiere retirarse. Muchas se prostituyen para vivir un poquito mejor, sobre todo las que viven en la parte oriental, que vienen a La Habana a triunfar. Ellas pasan mucho trabajo y nos manda saludos. Bueno, Julie, gracias también a ti por comentar sobre...
Pero tener 4 o 5 euros, 10 o 20 dólares no es triunfar.
Pero es lo que ellas piensan, que
sí. Hay que hacerle entender a esa mujer joven cubana que eso no es triunfo. Yo sé que es muy duro estar metido, por ejemplo, en los rondones por allá, porque me acuerdo que es un pueblo que está metido por allá, por Río Cauto, para allá. Uh-huh. Es horrible, alando fango, comiendo tierra, pasando trabajo, con goteras en la casa. Sí. Los animales a veces se te mueren porque no tienes ni para darle.
Pues por comer. Eso mismo se van, Vicky. Exacto. Por
sí,
eso
sí,
mismo.
Pero que no piensen que la ida... de allá, por ejemplo, de como decía el de Oriente a La Habana, es a triunfar, ¿no?
No, es a sobrevivir, Victoria.
Es a sobrevivir, a dejar
a sobrevivir.
A pata que se te rompa la autoestima.
Pero tú sabes que tiene que ver también
los sueños,
mucho.
Son, mira, sueños fallidos.
Tiene que ver mucho la sociedad y la gente que te rodea. Una de estas muchachas se va para La Habana, ¿ok? Uh-huh. Se encuentra un turista.
¿Tú conoces? ¿Esto es un caso que tú conoces o esto es un ejemplo?
No, yo conozco muchísimos casos. Acuérdate que yo soy oriental. Sí. Y a mucha honra.
Ok.
Holguinera.
Ajá.
Se van con ese turista.
Sí.
Se casan. Una boda fastuosa. No sé qué, no sé cuánto. Cuando esa muchacha retorna con dinero, con ropa, con zapatos, con cosas para la familia, para las amistades... She's the number one. Ella es la número uno.
Claro.
Sí.
Y todo el mundo, sus amistades, las muchachitas que están creciendo, dicen: ay, fulana llegó.
Si fulana puede, yo voy a hacerlo
también. Si fulana pudo, yo voy a ir. yo lo voy a intentar, porque sí. Ella llegó y mira la que fina, que divina, la reina, la reina.
O tiene un poquito más que lo que tengo yo.
Perfecto, pero tú sabes, la sociedad las mira de esa manera sí, también.
La reina, por claro. Pero no es la sociedad solo, es la niñez de esa sociedad que está mirando y tú ves las muchachitas pequeñas que tienen 8 años y miran a esa reina y cuando le dicen, ¿tú quieres ser maestra? No. ¿Tú quieres trabajar en un laboratorio en el policlínico? No.
¿Qué tú quieres ser?
Yo, jinetera.
Ahí estamos. Me estás dando todas las razones.
Terrible, es terrible.
Señores, la necesidad. El engranaje
sociopolítico ha hecho que lo que más sufre en esa nación es la mujer cubana.
Sí, es la necesidad.
Pero
señora,
ese cuento que te estoy haciendo, te lo puede hacer cualquiera.
Sí.
En cualquier parte de Cuba.
Sí.
Y empieza así muchas veces y termina así muchas veces.
Uh-huh.
No es mentira, no te estoy contando mentira, porque es la pura verdad de lo que pasa.
Sí, pero y también está la que se casa con el extranjero, se va, la encierran en una casa, la prostituyen. Bueno, como ya estábamos hablando de ese caso.
Y está el que la familia más nunca
vuelve a saber de ella.
Tengo un caso, conocida ahí. Claro. Más nunca supieron de ella, más nunca han sabido de ella.
Porque viene este extranjero, te lleva para su país y tú no sabes quién es esa persona.
Perdida totalmente, nadie sabe dónde está.
Horrible.
Nada.
Sí. No, y hay algunas que no las prostituyen, hay como que se dan muchas familias cubanas que han tenido hijas que han ido para España, van de criadas de esa familia.
Sí.
Entonces un individuo que tiene... Para Cuba es un millonario, es amiga, es un español que trabaja, que tiene una vida de obrero, tal vez de técnico medio, y entonces tiene una madre en una cama, un padre en otra cama, o un hijo, y entonces van de empleadas domésticas a solventar lo que él no puede pagarse una mujer, y entonces ellas lavan, plancha, cocina, limpian y cuidan.
Bueno, porque es el concepto de, bueno, tengo una esposa, pero la esposa es la enfermera, aquí a cuidar a todo el mundo. Y resulta que la muchacha no sabía que se iba a meter en eso. Que quizás pensaba, bueno, me caso con este extranjero, pero cuando llegue puedo estudiar, o puedo buscar prepararme para una carrera que me guste, puedo tener un futuro mejor. Y cuando vienes a ver...
Nada de nada.
Así que... De nuevo, hay que estar pendiente. Okay, hijos obstinados.
Tercos, cabezones, como usted le quiera decir. Yo sé que muchas mamás empiezan, pero este niño no me hace caso, pero este niño solo dice que no y que no y que no. Bueno, la terquedad es esto, la característica de la personalidad que suele tener consecuencias negativas muchas veces en las relaciones interpersonales, porque a quién le gusta que le estén diciendo que no constantemente. Y si son los hijos, pues uno pega el grito allá arriba, ¿verdad? Bueno. Estos niños muchas veces son un desafío para la familia, pero hay que tener calma. ¿Saben por qué? Porque hay un estudio que dice que esto es muy bueno, que es bueno que tu hijo sea terco, que es bueno que tu hijo o tu hija diga no constantemente a muchas cosas. Ellos estudiaron a niños desde los 12 años hasta los 52. Los estuvieron viendo durante... todos estos años, fíjate, 12 años a 52 años. Y los niños que eran más tercos consiguieron más éxitos académicos y mejores dineros, mejores sueldos, les pagaron mejor. Y no fueron los varones los que obtuvieron más, ¿no? En este estudio, el 56% eran mujeres, eran niñas que las estuvieron monitoreando durante todos estos años y llegaron a tener mejores empleos y mejor salario. Así que si su niño le está diciendo que no, usted mire más o menos a qué le puede decir que no y no lo frene, ¿verdad? Los evaluaron en varios rasgos de la personalidad, como desafiantes en pros de los derechos y escrupulosos académicamente. ¿Qué son los escrupulosos académicamente? Son esos niños que tienen 99 puntos en una prueba y le dicen a usted, yo voy a revalorizar, yo voy a volver a hacer el examen de nuevo porque yo quiero 100 puntos. A veces les decimos, no lo hagan, pero si lo quieren hacer,
que lo
intenten, ¿verdad? Porque los niños que son obstinados y son tercos han crecido y han aprendido a decir no y han negociado lo que quieren y cómo lo quieren. Son capaces de cuando son adultos sentarse con el jefe y decirle, no, yo considero que se me debe pagar más por, o yo considero que a mí este puesto me corresponde por, y fíjate. fíjate, tuvieron éxito. Todos estos niños, fueron 700 niños que estuvieron ahí mirándolos desde uh-huh. los 12 años hasta los 52 años y que fueron capaces de llegar a tener éxito en la vida. Los estudiantes de 12 años que estuvieron más puntuación en los rasgos de personalidad, ellos dijeron, bueno, estos niños de 12 años deben ganar más dinero a los 40 porque han sido más obstinados y más críticos a la hora de renegociar salarios o promociones laborales. Y sí, el estudio les dio totalmente la razón. Cuando los niños llegaron a tener 40 años y fueron a ver cómo estaban, pues tenían buenos puestos y buenos salarios. Por lo tanto, los niños que son cabezones crecieron, aprendieron a decir no, y la investigación no incluyó ni la carrera, ni qué estudiaron esta gente, ni en qué están trabajando actualmente.
No, en general.
Pero en general uh-huh. tiene que ver eso, porque los niños que son tercos son muy competitivos. Y de la competencia claro. viene las relaciones interpersonales, son capaces de romper con las normas, son capaces de desafiar a los progenitores y de luchar más por los intereses que a ellos les parecen buenos y los llevan a obtener mejores salarios como adultos. Todo esto tiene que ver, bueno, con ciertos factores socioeconómicos, con las habilidades cognitivas que tenga el niño. No es que ya su niño sea terco y va a tener mucho dinero, ¿no? Hay muchas cosas que confluyen, uh-huh. pero fíjate, en este caso el estudio fue positivo porque ellos dijeron, vamos a hacerlo con estos niños y vamos a ver qué dan en el futuro. Y la mayoría, pues mira, la mayoría de estos niños del estudio lograron tener mejor salario, mejor puesto laboral y mejor vida. Ahora ellos les van a seguir estudiando para saber exactamente el por qué, dónde está el punto clave, uh-huh. además de ser tercos, dónde está el punto clave de por qué estos niños son exitosos en la vida. 56% mujeres. ¿Por qué? Pues las mujeres somos más tercas. Sí, pero no importa.
Pero tú sabes que eso tiene su punto oscuro. A veces ser terco no te da chance
no.
a ser un triunfador, a romper con cosas.
Pero mira.
Yo me acuerdo que, pues, ¿será que yo estoy lastrada? A mí mi abuela me decía todos los días, flexible, tolerante, porque esa era su frase, la terquedad es patrimonio de la gente bruta.
Pues mira, todo lo contrario.
No necesariamente.
Pero no siempre uno puede tener la terquedad esa que no te permite
pero es
ver.
Es la terquedad con las cosas que tú piensas que puedes llegar.
Eso. ¿Ya? Hay que saber cuándo y cómo utilizar la terquedad.
Pero tú sabes que 700 niños estudiados en el estudio que hicieron esta gente pudieran llegar a tener mejores salarios y mejores puestos laborales basado en un estudio sobre la terquedad. Y que 700 de estos uh-huh. niños lo lograran y un 56% de las mujeres lograran tener mejor puestos y mejor salario. Por favor, ya esto es mucho, esto dice mucho.
Y yo creo que la terquedad también te lleva a aprender, porque estos niños que son tercos y dicen lo voy a hacer y después no se les da, entonces viene un si Dios quiere, ¿verdad? Viene un aprendizaje.
Claro.
Y también estos son los niños que tú le dices, mira, tú le pones una barrera o le dices, mira, tú no lo vas a poder lograr. Y porque son tercos, te dicen, ¿tú te crees que yo no lo voy a hacer? Pues ahora sí te voy a enseñar que sí puedo hacerlo.
Y lo logran.
Y lo logran, así que como todo, eso depende, ¿no?
Yo voy a ver cuánto salario va a ganar mi hija, porque...
¡Ah! ¡Tú eres terca! Uh-huh. Sí, yo tengo dos tercos. Pero ya son grandes, así que ahora ellos bregan con su terquedad,
óyeme.
Ellos solitos. Son adultos. Así que, bueno, por último, ya que nos quedan poquitos minutos, hablemos un poco sobre el embarazo y el consumo de alcohol.
Sí, porque a veces pensamos que, bueno, una embarazada toma alcohol y va a traer problemas ella. Es cierto, pero amiga, el alcohol en la embarazada afecta el olfato de su futuro hijo. Es un estudio reciente realizado con un grupo de cabezones científicos de la Universidad de Colorado, aquí en Estados Unidos, que ha revelado este estudio que la dieta de mujeres embarazadas no solo hace que la sensibilidad al feto, que en determinados olores y sabores se le confundan, sino que cambian físicamente el cerebro de los niños, condicionando lo que estos comerán y beberán en su futuro. Por ejemplo, si las madres embarazadas beben alcohol, sus hijos se sentirán más atraídos por el alcohol en el futuro. En la investigación, los científicos analizaron a ratones, descubriendo que el sentido del olfato de estos se modificaban en función de lo que las madres habían comido o bebido durante el embarazo. Cambios significativos en la estructura del cerebro de esos ratones mostraron que las señales olfativas también fueron consultadas y los rastros de esos cambios radicaría en que los olores presentes en el líquido amniótico del útero de la madre, porque ustedes saben que lo que se come y lo que se bebe va al líquido amniótico y al cordón umbilical. Bueno, eso afectaba el desarrollo del sistema olfativo de los hijos. Los resultados obtenidos señalan la enorme importancia de seguir la dieta estricta de restringir el consumo de alcohol durante el embarazo y la crianza. Como ya les dije, si las madres embarazadas beben alcohol, sus hijos se sentirán más atraídos hacia él en el futuro. Si por el contrario hacen la dieta de no beber alcohol, pues el hijo es posible que lo haga en lo adelante. Al igual pasa con el cigarro, amiga. Y también, ¿saben con qué? Con el picante y la grasa. Una madre que embarazada come con mucho picante o come con mucha grasa, no solo le daña al feto, sino que el feto, cuando el niño crece, es adicto, le gusta el picante, bueno, le gusta la grasa.
El picante es lo de menos. Cigarrillo, alcohol, fatal. Amiga, no fume, no beba alcohol mientras esté embarazada. Está afectando el cerebro, los pulmones, el corazón de su bebito. Así que no lo haga, no lo haga. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.